Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:01 de un miércoles 25 de enero del 2023. Y un miércoles más estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy la forma de empezar va a ser un poco diferente de la habitual, porque tenemos aquí en el estudio pues a un invitado muy muy especial que se ha resistido mucho en venir a nuestra radio. Voy a leer, para empezar, un prólogo de un libro y luego presentaré a su autor y hablaremos de este libro, de los libros que le han precedido, de los libros que vendrán. Dice el prólogo: del hermano Santiago Santa María podemos decir que nació en Bascuñuelos un 30 de julio de 1939, que desde su temprana juventud se formó en la institución de los hermanos de San Gabriel, que en 1970 obtuvo la licenciatura de la Real Academia Catalana de Bellas Artes San Jordi, que era, y es seguro también, un excelente portero de fútbol, se tiene que poner para demostrarlo, y que vivió la llamada de Dios en las aulas, acompañando y enseñando su pasión artística de pintor a muchos jóvenes. Toda esta biografía, aunque faltan muchas cosas, como sus andanzas en Caldetas, Viladecans y en otros lares gabrielistas, es verdadera, pero incompleta. En este libro que publica está otra parte esencial de su vida, su almagrafía, lo que le constituye, lo que le define, lo que el tiempo y su intimidad con Dios han hecho de él. Una amiga es algo pequeño, la parte blanda del pan, aquello que tiene sustancia, la esencia. Si Ariadna regaló a Teseo un ovillo de oro para escapar del laberinto, el hermano Santi nos da sus migajas para encontrar el camino de vuelta a casa. En la sencillez de su mirada, en la belleza de sus metáforas, estamos disfrutando de alguien que, teniendo el alma de un niño, vive en la vecindad del padre. Un padre amoroso al que preguntar, con el que celebrar y al que transmitir miedos y desvelos. En esta proximidad sin muros, el poeta desmiga sus certidumbres. La peor alambrada es la que fija el hombre en su corazón. En la historia del Zen se habla de muchos monjes que tras largos años de esfuerzo y sin alcanzar la comprensión, la consiguen de repente, mediante sucesos sencillos, el sonido de una caña de bambú al romperse o la comprensión de un incierto y sugerente koan. Para mí, estos son las migajas del hermano Santi, puertas de acceso, umbrales de paso, ventanas y ventanales, abismos donde la vida te enseña su hondura, encrucijadas para despertar. Y hay más de 1000 oportunidades en este libro para lograrlo, para modelar nuestro barrio, el barro primigenio con el que fuimos creados y con el que quizá hemos ido haciendo moldes demasiado cómodos para nosotros mismos. Dice el hermano: intento modelar el barro de mis actos a la dócil fidelidad del Evangelio. Estas migajas son de pobre, porque esa es la condición que hereda el hermano Santi del fundador de su institución, San Luis María Griñón de Montfort. Algo que impregna su vida, que le identifica, una huella reconocible en todo lo que hace. Solo podemos dar gracias al hermano Santi por este libro y desear que siga desmigando el pan de la vida para que con las suyas podamos hacer buenas migas con la nuestra. A los límites del amor se llega amando sin limitaciones. Bueno, pues este es el prólogo del libro llamado Migajas de Pobre 2, del hermano Santi, Y el hermano Santi, que tengo aquí enfrente mía, en el estudio, en Radio San Gabriel, y al que le tengo que hacer la pregunta que hacemos a todos los invitados, hermano, ¿quién vive?
Pues un hijo de Dios que ha intentado servirle lo mejor que ha podido desde pequeño.
Desde pequeño, porque el hermano Santi, como hemos leído en el prólogo, nació ahí en un pueblecito de Burgos en el año 39. Luego ya por lo menos los 50 si los cumples, hermano, ¿no?
Y también 83.
Bueno, el hermano Santi, que bueno, es muy conocido en el cole y en todos los coles gabilistas y en todos los barrios donde va, porque todo el mundo se hace amigo suyo y tiene un montón de familias, ¿no?, que le añoran, que le quieren. Es un artista porque, bueno, él es pintor, pinta unos óleos, unas acuarelas magníficas que además están por el colegio y por otros coles, ¿verdad, hermano?
Sí, sí, sí.
Que estuviste en la Academia de Bellas Artes, ¿no? Ahí en Barcelona.
En San Jordi, sí.
Ahí aprendiste a pintar, aunque tú ya sabías pintar antes de ir ahí.
Sí, ya pintaba, dibujaba, sí. Sí, sí, siempre me gustó desde pequeño.
Y luego, además de pintar, ¿siempre has escrito?
Pues también, sí, porque en la revista San Gabriel, que salía cada mes, pues salían mis poemas o pensamientos sueltos que todavía se pueden ver en las revistas que hay coleccionadas en la Aguilera.
Estas migajas de pobre que acabo de leer la introducción son 1000 poemas, ¿verdad? Y aquí, sí, al hacer eso te has dejado mucho fuera.
He hecho 1000 porque en la otra hice 500... El primer libro que edité fue en Viladecans y había 500 pensamientos y ahora he puesto 1000 en este libro.
O sea, que ya llevas 1500.
1500.
Y ahora en Migajas de Pobre 3, que estamos en curso de edición, ¿verdad?
Eso es.
¿Cuántos vienen?
Pues ahora van a tener menos de unos 500 pensamientos, habrá estos libros pequeños. Que van a salir 2 y ahora saldrá el tercero muy, muy pronto.
Muy pronto. Libros que, por cierto, has editado, que hay ejemplares en el colegio, ¿no? Que, sí, que cualquier persona, luego sí, lo repetiremos, que quiera comprarlo, pues puede venir al colegio y comprarlo, ¿no? Que el precio son 10 euros, creo.
Sí, sí.
Y que...
Así era, sí.
Y que merece la pena. Este libro lo sacaste el año pasado, ¿verdad?
Sí.
En junio fue del año pasado.
Eso es, sí.
Vale, o sea que acaba de salir prácticamente, no se ha hecho un año todavía de,
no, no, no,
de la publicación. Luego es un, sí, libro que queremos que la gente lo conozca, que se acerque a él porque va a disfrutar mucho. No sé si nos podías leer alguno de los poemas que a ti te gusten más o que quieras.
Estos poemas han sido escritos el 95% por la noche en la cama. Cosa que parece un poco difícil, pero yo, si me despertaba a las 3 y me sigo despertando, ya no duermo, entonces me pongo a escribir en la cama, que se está más calentito que en la mesa sentado. Lo escribo a lápiz, porque mirando para arriba, con el bolígrafo no se puede. Y entonces a lápiz, y al día siguiente ya lo pongo limpio en el ordenador, todo lo que escribo. Y aún sigo escribiendo algunas cosas, pero ya muy pocas.
Pero no paras, hermano, yo siempre te veo ahí con cosas nuevas.
Sí, ahora tengo una serie que la había escrito en 2 meses que estuve en Viladecans confinado. Pues allí lo escribí y resulta que el otro día mirando papeles lo encontré y tengo que mirar a ver qué hacemos con ello. Sí, pero esos no estarían numerados.
O sea que hay, sí, Migajas de Pobre 3 y, sí, ya estamos mirando al Migajas de Pobre 4.
Y cuando termine esto, si puedo, tengo... o con otro título que sería Él, Tú y Yo, pero sin enumerar pensamientos de diferente forma, pero siempre con una ideología un poco espiritual, y serían muchas páginas. No sé si hacer dos libros o en uno, porque sería muy grueso, porque debe tener por lo menos 200 hojas.
Y los poemas, hermano, son poemas en general cortos, pero que te dejan ahí detenido un buen rato, porque debajo de cada poema hay tantas cosas. Yo voy a leer uno y luego lees tú otro, ¿vale? Por ejemplo, este de Sin distancia. Dice, la distancia es amarga. Entre tu casa y la mía voy a plantar flores para cortar la distancia. La belleza y el aroma de las cosas bellas de la vida nos dejan sin distancia.
Bien. Bueno, yo uno de los pensamientos que me gusta mucho, pues es el número 1000 del libro. El número 1000 que lleva por título El escondrijo. Y dice así: en cada estrella te intuyo, en cada flor te huelo, en cada manjar te saboreo, en cada ola te escucho, en cada brisa te siento, pero cada persona es un escondrijo donde te encuentro.
Madre mía, hermano, qué pasada.
Son cosas que se me ocurren y yo pues las escribo a lápiz, como he dicho antes.
Pero hermano, yo veo en los poemas mucha búsqueda de Dios, y mucha búsqueda de Dios en las personas, en las cosas, pero de una manera muy... no sé cómo expresarlo, muy, muy cercana. O sea, no hace falta grandes filosofías, sino que yo creo que tu experiencia es tan, tan cercana, tan de vecindad con Dios, que todo lo que dices es tan sencillo y tiene tanto a la vez. El hermano está buscando otra poesía de sus favoritas para leerla. ¿Cuál no vas a leer? A ver.
Adelantar la primavera.
¿Esa cuál es? ¿Qué número es?
Página 204. No dilates tu orgullo en tus cositas, en tus quehaceres de monotonía, que pone niebla en lo mejor del día y el hermano las quiere ver bonitas. No pises las humildes margaritas con que en sencillo adorna su alegría, y deja que se llenen de armonía y repletas de amor todas sus citas. No dilates tu orgullo que estropea el rostro que nos da la tierra entera, y que solo el orgullo es quien lo afea. El sencillo es bondad por dentro y fuera, y en la sombra sus obras luz de tea, que adelanta en amor la primavera.
Bueno, pues este poema viene muy bien, ¿no? Porque estamos ahora esperando ese momento, ¿no? De la primavera. Estamos justamente en el núcleo del invierno y además pasando frío, porque hasta ahora no hemos pasado demasiado. Y justamente tu poema habla de adelantar la primavera, ¿no? Pero bueno, se refiere a otra primavera, ¿verdad? La que viene, pues, de...
Sí, sí. Después, todos estos dibujos que hay, pues son de cuadros que yo tenía hechos en acuarela o en óleo, algunos, y que no sabía que los tenía, ya no me acordaba de ellos. Y aún tengo algunos que tengo que exponer, a hacer alguna exposición para que la gente los vea y los puedan adquirir.
Tenemos que hacer una exposición del hermano Santi donde esté tanto tu obra pictórica, tus cuadros, ¿no? Que además son cuadros muy bellos y muy metafóricos. Siempre aparecen personas, ¿no? Que se miran, que se acogen, y siempre tienen elementos un poco casi, no sé cómo decirlo, cierto surrealismo, hermano. Hay cosas que hay que interpretar, que no son tan obvias, ¿no?
Esos cuadros que ven, pues muchos están en el libro, de esos cuadros que todavía tengo por allá arriba, así, almacenados. Sí, sí, sí.
Hay un pequeño poemita que dice: he de mantener siempre en alto mi ilusión. Así será, aireada y soleada por tu presencia, que me seguirá empujando en horas bajas.
Que o sea, todos que... tenemos de vez en cuando alguna hora caída, sí.
Yo no te veo en horas bajas, hermano. Yo siempre te veo sonriendo. Bueno, alguna vez con algún achaquillo, pero salvo por eso, el resto, siempre te veo bien.
Sí, hay que tomar la vida así, la vida alegre, mucho mejor que con mala cara.
Tengo que decir a los oyentes que no lo conocerán, que en el año 92... el hermano Santiago, un conjunto de chicos del cole y dos profes, nos fuimos a hacer el camino que lleva su nombre, ¿verdad?
Ah, sí.
El Camino de Santiago. El
Camino de Santiago,
desde
sí.
Desde Ponferrada nos fuimos.
Sí, sí.
Y el hermano Santiago, además, era el que nos hacía... nos llevaba los bocadillos, era el que aseguraba que nos pudieran acoger en los albergues. Entonces él iba en el coche... Y éramos la envidia de todos los peregrinos, porque cuando llegamos salíamos a andar, siempre demasiado tarde, el hermano Santi decía, ha salido todo el mundo menos vosotros. Y cuando salíamos y nos poníamos a andar y llegamos sobre las 3 al lugar donde queríamos nuestro destino, siempre nos esperaba con una mesa de campo y con los bocadillos alineados. Había como 12 bocadillos alineados, uno para cada uno, y éramos la envidia de todos los peregrinos, hermano.
Y el agua.
Y el agua, sí, sí. Y era buena envidia, la gente decía, pero bueno, esto, ¿cómo puede estar tan organizado? Y aquí el hermano Santi era el que nos custodiaba, ¿no?
Pues sí, estuvo muy bien esa visita a Santiago, el Camino de Santiago.
Lo pasamos muy bien porque sí. Fue una cosa medio improvisada y fueron chicos sí. del cole que estaban algunos en segundo bachillerato, en COU.
Sí, y alguna profesora también.
Y una profesora Marisa, sí, y lo pasamos genial, la verdad es que fue una experiencia... Es el único camino de Santiago que se ha hecho en el Colegio San Gabriel, ¿eh? Hay que repetirlo. ¿No?
Yo ya no.
¿Cómo que no?
Con 84 años no.
Pero bueno, 84 años no pasa nada, hermano, puedes ir perfectamente. Lo único es lo de dormir ahí en el suelo, viendo el cielo, como decías tú, ¿no? Que parecía una casa ahí cualquiera.
Sí.
Que estábamos ahí tumbados viendo el cielo, eso sí. Quizá hay que hacerlo de otra manera, ¿no?
Pues sí, estábamos más cerca de las estrellas.
He visto que es un poeta, es que te pones a hablar con él y es que enseguida sale ahí la metáfora, ¿no? ¿Qué te inspira, hermano? Aunque ya no lo has dicho, aunque ya lo entrevemos, tú te levantas por la noche a las 3 de la mañana y ¿por qué te pones a escribir? ¿Qué te inspira?
No me levanto. O sea, sigo en la cama y voy escribiendo con lápiz.
Bueno, te despiertas, lo he dicho mal, sí. Te despiertas. ¿Y por qué te pones a escribir? O sea, ¿te viene de repente porque lo has soñado? O porque
no, me vienen ideas allí. Otras veces hago sudokus.
Ah.
Si no puedo dormir y no me viene ninguna idea, al sudoku.
Bueno, queda pendiente, lo hablamos cuando esta radio se inició hace 11 años. Dijimos que ibas a hacer un programa por la noche de los frailes, que iba a ser la noche de los frailes el programa, ¿no? Era el típico programa, el típico programa de madrugada. Y además me acabo de enterar que no lo conocía bien, como desde arriba de vuestras habitaciones baja directo a la radio, una escalera que te lleva justo puerta con puerta de la radio. O sea, nunca había bajado por ahí.
Pues mira, yo sí que había bajado. Lo que pasa es que aquí no había entrado.
O sea que sí. Yo creo que, no sé, hablaré con el resto de tus...
Nosotros ahora estamos a la altura, creo que de la biblioteca.
Claro.
Que debe estar aquí cerquita.
Pues hablaré con tus hermanos que vengan aquí a hacer el programa por fin, la noche de los frailes. Además, lo tenéis cerca. Así, con que sea de noche, ahora como anochece pronto, podéis bajar a las 7 o las 8 ya... Y ya estaría bien denominado la noche de los frailes, ¿no?
Aquí el titular tiene mucho humor, ¿eh? Está muy bien.
Bueno, el 301 dice, cada día se nace un poco. Dice, el cuerpo no, pero el hombre siempre tiene la misma edad. Dicen que cada día se muere un poco. Yo digo lo contrario. Cada día se nace un poco. Y el parto termina cuando pasemos a la otra vida, que es la que vale. Cada día se nace un poco, hermano. Es que es una pasada ese pensamiento. Y es que además es totalmente cierto. Pensar que cada día se muere un poco no es así. Bueno, por lo menos yo no creo que es así, sino que cada día se nace un poco. Y es verdad que la edad física, ¿no? Lo que vamos cumpliendo, lo que dice el calendario muchas veces, pues no tiene relación con lo que uno siente, ¿no? Con el lugar donde está, porque yo hablo por mí, pues no sé, me siento en una edad de aprender tantas cosas que me quedan por aprender, ¿no? Que me siento a veces joven por eso, ¿no? Aunque no sea tan joven. Un poco más que tú, ¿no, hermano?
Pues un poco.
Bueno, sí. ¿Y eso de que la otra vida es la que vale? ¿Tú crees que la otra vida es la que vale, hermano?
Por lo menos para mí es la que cuenta.
¿Ah, por qué?
Hombre, porque todos los pasos que doy van hacia ella.
Bueno, pero
la... Y ya no me quedan muchos pasos.
Bueno, pero los pasos que estás dando y que has dado, hermano, en nosotros, en los que te hemos conocido de hace tanto tiempo,
sí.
Esos están ahí como huellas imborrables.
Sí, sí. Eso sí.
El hermano, además, lo dice la introducción, era jugaba muy bien al fútbol. Era portero, es que además se hacía unas palomitas que se tiraba, es que no le metías un gol. Y es que en todas las salidas que hacíamos con los chicos, siempre en el momento de la comida, aparecía el hermano Santi ahí en la lontananza con el coche, siempre traía una nevera, había vino San Gabriel, ¿te acuerdas que traías el Gabriel San este, que es el vino que hacíais antes?
Sí.
Y esto ahora no se puede decir, claro, porque ahora como dices que con chicos llevas vino la excursión, eran otros tiempos, hace 30 años estas cosas no suscitaban nada porque... yo qué sé, el mundo era otro, ¿no? Y entonces, aparte, tampoco hacíamos ostentación, ¿no? Lo tomábamos ahí delicadamente con gaseosa, no pasaba nada.
Pero otras veces en vez de vino era una cerveza o algo.
Eso, pero bueno,
sí, algo... al bocadillo.
Sí, y entonces venía el hermano Santi, comíamos...
Les llevaba el balón.
Nos llevaba el balón y inmediatamente después de comer el partido de fútbol. Entonces estábamos en un partido de fútbol contra los chicos, el hermano Santi se ponía de portero, no nos metían ni una porque el tío paraba que no veas.
Menos cuando perdía.
No, sí. En aquel momento que éramos jovencitos yo me acuerdo que ganamos a todos, hermano. Yo, o sea, no recuerdo un grupo de chicos que nos ganara. Sí.
Era cuando hacíamos... lo de la convivencia y claro. Así era, sí.
El hermano Santi siempre estaba ahí en todos los saraos, siempre se metía ahí en todo y la verdad es que los chicos pues le querían mucho y le quieren, pero cuando estaban con él en clase pues le apreciaban mucho, aparte que aprendían mucho porque como él es un artista y un pintor pues extraordinario.
No, la profesora de dibujo de aquí, pues de ahí salió. De...
Efectivamente, María, que es ahora la profesora de bachillerato de artes y que es la responsable y es la que nuestra pintora oficial, ¿no? De todo, nuestra diseñadora, pues sale de tus clases, ¿no? Ha sembrado ahí una buena escuela.
Bien, bien.
Tú no te preocupes, porque hermano Santiago, una vez que le he dicho que digo, te voy a llevar a la radio. desconfiaba un poco, porque dice, a ver qué me va a preguntar este, a ver si me va a meter en un lío, como hay cosas que los dos sabemos que están en la complicidad, pues hay cosas que no puedo contar, claro, porque son cosas, no es que sean malas, ¿no, hermano? Pero no. Hay pequeños secretos, ¿no?
Pues sí, hay de todo, claro.
Hay un montón de anécdotas que nos han pasado en el Camino de Santiago, en todas las cosas que hemos ido viviendo, ¿no?
Sí.
Bueno, te voy a leer otro poema, a ver qué te parece. Se llama No lo pierdas, que es el 628. No pierdas, ni en pequeñas gotas, el líquido de la vida. El polvo del camino no te lo devolverá. Y el viento, las flores y las aves te lo solicitan, porque en ellos se inspiran en cantarte el agradecimiento de vivir junto a ti. No lo pierdas. El líquido de la vida. ¿Cuál es el líquido de la vida, hermano?
Pues es una cosa que llevamos dentro. Es lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno vive. Porque si uno vive es por eso, por lo que se espera. al final del tiempo y de los días.
¿Y eso se puede perder, hermano?
Pues claro que se puede perder, perdiendo la fe.
¿Y por qué se pierde la fe?
Pues, hombre, la cosa es muy sencilla, porque se tiene.
Si no se tiene, no se puede perder. Es un maestro zen, ¿eh? Claro, no se puede perder lo que no se tiene. Eso es verdad.
Aparte de esta verdad, que no hay quien la niegue. Pues poniéndote al lado oscuro de las cosas de la vida, claro, haciendo caso a lo negativo.
Eso. Sí. Es que el otro día, hermano, una reflexión con los chicos del cuarto de la ESO, la reflexión esta de primera hora de la mañana que hacemos todos los días, pues surgió un poco eso. ¿A qué hacemos caso en nuestra vida? ¿Cómo nos relatamos nuestra vida? Porque en función de dónde pongan la mirada, tu vida irá mejor o irá peor, ¿no? En las mismas circunstancias hay gente muy feliz y otra muy desgraciada, ¿no? Y esas circunstancias no tienen por qué ser malas, a lo mejor son buenas. Pero el cómo nos contamos las cosas, dónde ponemos la atención, cómo valoramos lo que tenemos, lo que somos, ahí está ese lado oscuro que dices tú, a lo mejor, ¿no?
Pues puede ser, sí.
Pero claro, eso, hermano, también a veces no es culpa nuestra, porque mucho de lo que somos depende de cómo nos han educado, ¿no? De lo que hemos recibido.
Yo creo que a cierta edad todos tenemos que coger nuestra personalidad y que la vida es nuestra y ya no, en lo interior no te va a ayudar nadie mucho. Por lo tanto, en lo que tú has creído y crees, síguelo.
Y además, hermano, hay una cosa, una verdad que puede sonar dura o no, y es que estamos solos, que al final y al principio de nuestra vida estamos solos, que aunque estemos con amigos y con personas acompañadas, al final estamos solos y al principio estamos solos, y eso no es malo. Esa soledad es buena, ¿no? Porque puede ser fértil, porque puede ser una soledad que te abra a otros, que te abra a Dios, ¿no? Que la pueble Dios.
Naturalmente. Esa soledad. Pero hay a veces que uno tiene muchos amigos y eso, pero hay momentos en que se encuentra solo. Y entonces en esa soledad tiene que aparecer Cristo por medio.
Y hermano, ¿tú cómo crees que es Cristo? ¿Tú en qué Cristo crees? ¿En qué Dios crees?
Yo en el de toda la vida. En el que murió crucificado.
Sí.
Pero para en ti, el que vive en cada persona, en el que encuentro en cada persona, como en el escondrijo que le encuentro, sí. Allí está.
Y están todos, en sí. Todas las personas, en las mejores y en las peores, en las regulares.
Es que en las peores también está, en aquellas personas que no creen también está. Y nosotros podíamos hacer algo en ese sentido, de esa forma. Pero yo lo veo muy complicado y muy difícil, porque hay muchas personas que llevan una vida, pues sí, cumpliendo con su deber, pero ahí no está todo. Hay otra cosa en el ser humano, que no es cumplir con el deber de su trabajo, sino que hay otra forma de vivir una cosa dentro de cada persona. Y esto, el que tiene fe, lo saborea. Y el que no tiene fe, pues no puede, le extraña que sea una cosa así.
Porque, hermano, el cumplimiento, eso lo dice mucho el hermano Alfredo también, ¿no? Que cumplo y miento, ¿no? Cumplimiento viene de cumplir y mentir, cuando al final a lo mejor no atiendes lo que dices tú a otra cosa, que es la que da sabor a lo que haces, ¿no?
Pues claro. Sí, no cabe duda.
Y hermano, ¿por qué te hiciste hermano de San Gabriel? A ver, algo ya de hace tiempo. ¿Por qué elegiste esta institución?
Yo a los 17 años, yo no quería ser profesor. Entonces había hermanos legos y yo no quería ser profesor y no quería estudiar. Estaban Caldetas allí y yo trabajaba en la cocina. Estuve 3 años y a los 17 años me planteé la posibilidad de marcharme, buscarme un oficio, ir a trabajar de cocinero o de cualquier otro empleo. Entonces era muy fácil encontrar empleo. No era como ahora que es tan difícil, pero entonces era fácil. Y más en Cataluña. Era fácil. Allá cerca de Mataró y todo eso, pues era muy fácil. Pero yo me lo planteé hablando con Cristo y me di de plazo 3 días. Y en esos 3 días... yo, en vez de ir a jugar con los demás hermanos al patio, en el recreo, y por ahí me iba a la capilla. Y allí, hablando con Cristo, pues fui varias veces, por lo menos 3 veces al día, por lo menos 9 o 10 veces fui a la capilla, y en todas salía, yo sigo de fraile. Y eso que me había planteado yo, sigo de fraile. Y aún le dije esta frase tan cruda: pues si ahora no me salgo, no me saldré jamás, aunque tenga que echar las tripas. Así mismo le dije. Y efectivamente, el primer año que me mandaron a dar clase, que yo no quería ser profesor, el primer año que me mandaron casi las echo. Es el único año que pasé mal. Lo demás fue todo muy bien porque yo pensé, si tienes que dar clase, tienes que estudiar. Por eso me presenté a Bellas Artes y saqué el título a la primera. Sí, y nada, y así fue mi vida. Eso ha sido mi vida.
Bueno, una parte de tu vida, luego has
tenido muchas vivencias. Lo más importante, que cogí esa decisión de seguir con Cristo.
O sea, tú hiciste el refrán de ser cocinero antes que fraile, ¿no?
Sí.
Eso pasaste por ahí.
Pasé por ahí.
Con lo cual, tu decisión estuvo tomada, pero bien tomada, porque lo que tenías que hacer lo hiciste.
Sí.
Luego encima te comprometiste ese, con echar a las tripas, ¿no? Si no hubieses dicho eso, hubieses tenido razones para renunciar ahí en el aula.
Pues igual sí. No, pero no, ya... Yo ya estaba siempre decidido. Sí, mi padre sé que varias veces me dijo de joven, cuando iba de vacaciones, oye, si quieres te buscamos trabajo. Y yo siempre le dije, ya lo tengo. Ya lo tengo con los frailes, no necesito más.
Sí, ¿no? Tengo el mejor patrono de todos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues me acuerdo, sí, que mi padre me lo dijo alguna vez. Por lo menos 2, seguro.
Luego has viajado mucho por España, ¿no? Porque los hermanos tienes en Caldetas, ¿no? Ahí en Cataluña, que ahora es un parque público, que fuimos a verlo este verano, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Era un sitio precioso, con un lago, con una torre. Yo te imagino ahí, vamos, a esa edad, pues feliz.
Subió el otro día José Luis, el hermano José Luis, a la torre.
Ah, sí.
Sí, estaban limpiándola por dentro y subió hasta arriba. Y yo allí arriba un día, es que al cura, al capellán, le llegaron noticias de que el hermano se iba a suicidar, porque yo corría por las almenas de la torre y daba vueltas.
Menudo.
Y era por diversión, porque tenía esa cualidad. O sea, no tenía... eso es mirando en las alturas.
Sí, sí, que no tenía miedo de caerte.
Eso es. Y os valía con toda seguridad. Es la prueba que estoy aquí.
Claro. Bueno, que eres un equilibrista y que sabes hacer ahí... el otro día hiciste una clase, ¿no? Fuiste una clase con niños y te pudiste hacer ahí juegos con bolas, ¿no? Tirándolas ahí.
Sí.
Equilibrismo, ¿no?
Sí.
Eso sigue en ti, ¿eh? A pesar de...
Eso sigue.
A pesar de los años, sigue en ti.
Eso lo voy a hacer porque, bueno, como ya no puedo andar mucho, no puedo correr, no puedo hacer ejercicio con las piernas, pues al menos hago ejercicio con los brazos.
Claro.
Al tirar tres pelotas al aire, ir cogiéndolas sin que se te caigan. Y a los pequeños les gustó mucho, sí.
Sí, sí, sí. Sí, además que se ha publicado en Instagram y, y estás alcanzando la fama mundial, hermano. Con... hay que tirar de ahí para decir a la gente que compre tu libro de migajas para que aún vea de ti esa otra parte que es tan, sí, tan buena, ¿no? tan profunda.
Pues muy bien, sí.
Pues nada, hermano, que voy a leer otro...
No sé qué más decir.
Voy a leer otra poesía, ¿no? Otra reflexión. Dice Amasando amor. Los santos no se crean ni se inventan. Los santos se hacen por dentro. Construyen cualidades amasando amor con el caudal de renunciar a muchas cosas. Pero no a la vida, de la felicidad verdadera. Yo, hermano, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque yo la palabra renuncia, a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Pero no la entiendo bien, porque para mí Jesús no fue una persona que renunció, sino anunció, ¿no? El anuncio está más a favor de la vida, ¿no? De, hombre, claro, de vivir la vida de una manera, tal. La renuncia parece que es más negativa, ¿no? Está claro que cuando vas por un camino, pues renuncias a otras cosas que no son lo que van contigo. Vale, sí. Pero poner el acento tanto en la renuncia es como establecer que la fe es un camino de sufrimiento. Yo creo que la fe es un camino de salvación y de alegría. Y precisamente Jesús lo que fue es andar por ahí, ¿no? Por esos campos, montañas, por esos lagos, por esos mares, ¿no?
Pues sí, coger la barca y...
Pues eso, y ir con alegría, con ganas de anunciar y de comprometer a la gente en la construcción del reino de Dios, ¿no?
Los que seguían a Jesús, todos estaban alegres y contentos, porque si no enseguida lo hubieran abandonado.
Claro.
Eran felices.
Claro, por eso, eran felices por el anuncio, ¿no? Por saber que estaban haciendo algo nuevo.
Sí.
A ver, léenos otra poesía, venga.
Voy a leer, pues, algo que se refiere a los mártires en Caldetas y se titula Vuestro tesoro. Porque sé que ya estáis de eterna vida, disfrutando en el trono preparado por el Padre y Señor de lo creado, os brindo mi presencia enaltecida. Os brindo mi coraje y fe crecida en vuestras huellas que de amor dejado habéis y yo seguí con gran cuidado al son de las de Cristo en fe vivida. Caldetas ya no es lo que antes era. Pasó la fuerza que el dinero lleva y solo está de pie la torre El Moro. Y a mí que vuestra sangre me supera, la mía hierve dentro y me renueva las ganas de vivir vuestro tesoro. O sea, ser mártir.
Muy bonito, hermano. A lo mejor está bien que digamos en la radio qué pasó en Caldetas. ¿Por qué? ¿A quién va dirigido este poema? ¿Qué pasó, hermano?
Pues en Caldetas pasó que cogieron a nuestros 49 hermanos y al capellán, se los llevaron.
Jóvenes, semiranistas, ¿no? Sí, la mayoría, sí, sí. Gente muy joven.
Sí, sí, jóvenes, sí. A los estudiantes jóvenes los dejaron marchar. Los dejaron. Pero tú conociste al hermano Roura, que era alto. Pues ese también le pusieron así. Y este no es chaval, este es muy alto, este... Pero él dijo, sí, yo soy un estudiante. Y le miraron así, tal, y lo dejaron libre.
Y se salvó. Y esto fue en la guerra civil, ¿no? Que los cogieron, sí, y los mataron, los fusilaron.
A los frailes los mataron, se los llevaron allá a Moncada, y allí los mataron. Y... los chavales quedaron así desmarcados, cada cual se marchó donde pudo, y qué sé yo, fíjate, abandonados.
Bueno, y hay una causa abierta, ¿verdad?, para beatificar, ¿no?,
Sí, sí, sí. A los hermanos mártires.
A los hermanos mártires.
Está ya bastante adelantada, según tengo oído. Sí.
Bueno.
Eso es lo que hay.
Bueno, pues nada, hermano, estamos llegando al final del programa porque tenemos a Carlos. Ya sabemos que Eduardo está feliz con su niña Elia, con su familia, Pablo, Lucía, que es su mujer, y Elia, es la recién llegada, y están ahí, bueno, descubriendo lo que es tener a alguien nuevo en casa de nuevo.
Muy bien.
Y pues tenemos a Carlos, que está con nosotros, y gracias a él pues podemos seguir haciendo radio y haciendo que los chicos también hagan radio y alimentando este proyecto tan, tan bonito. Y gracias a Carlos y gracias a ti, hermano, porque tenía muchas ganas de que vinieras a la radio. Ya te lo he propuesto otras veces, pero es que eres duro de pelar. Seguro que si te digo vamos a tomar un café, me ponen menos pegas.
Eso seguro.
Escuche, sí. Me cuesta menos para tomar un café, pero venir a la radio me ha costado. Pero bueno.
Es que aquí había que bajar muchas escaleras.
Será eso. En todo caso, decirles a los oyentes que migajas de pobre 2, que se vende en el cole, que aprovecharemos cuando haya una jornada de puertas abiertas
o algo, fiestas.
para poner un stand para venderlo, que merece la pena, porque son 1000 poemas que cada uno de ellos te aporta una cosa diferente, que son de una hondura y una sencillez enorme, que merece la pena tenerlo. Y yo, hermano, en lo personal, pues te doy las gracias también por estar en mi vida, por todas las cosas que me has ido aportando desde que nos conocemos hace 30 años, que a veces te han llevado a otro cole, pero siempre has vuelto a Madrid, que este es tu sitio, y que nosotros verte todos los días pues es una alegría, la verdad, que te estoy agradecido, que te quiero mucho y que somos muchos los que te queremos mucho.
Y los pequeñicos ahora más, porque me ven jugar con las pelotas así, que voy a su clase a hacerlo. Y
por eso, y que sigas haciendo esas cosas, hermano.
A los pequeños les gusta, sí.
Claro, pues nada.
Muy bien.
Bueno, pues nada, dejamos aquí el programa para hasta la semana que viene en Quien Vive. Y que, como dice el hermano, que viva Dios en cada uno de nosotros.
Eso es. Strange world desire will make foolish people do. I never dreamed.